Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves. Hoy, desde Córdoba.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lo primero es actualizar los datos de sanidad, que acaban de llegar con más retraso de lo habitual. La incidencia acumulada ha crecido 12 puntos. Estamos en 160 casos por 100.000 habitantes. Se ha notificado más de 9.000 positivos y 27 muertos desde ayer. Repasando la incidencia entre las distintas franjas de edad, los menores de 12 años siguen siendo los que más se contagian. No porque su comportamiento sea el que es, no, sino porque son el único tramo de edad que todavía no ha recibido la vacuna. Por ese motivo, la Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11. La dosis será inferior a la que se usa en las demás franjas, pero también recibirán dos pinchazos, en principio con unas 3 semanas de diferencia. Los ensayos han ido bien, la efectividad es del 90% y los efectos secundarios han sido los mismos que los registrados en los mayores. Así que, tranquilidad y a seguir vacunando. ¿Cuándo podrán vacunarse nuestros hijos, nietos o sobrinos? Pues, en principio, no hay fecha. Ahora tiene que autorizarlo la Comisión Europea y después Sanidad tendrá que planificar el calendario de vacunación. Pfizer cree que a mediados de diciembre podría empezar a distribuir las vacunas en algunas comunidades autónomas. Allí se quieren poner los primeros pinchazos en Navidad. Comunidades que, por cierto, siguen endureciendo, ligeramente sus medidas. En Galicia, a partir del sábado, se reducen el número máximo de personas que se pueden reunir en la hostelería y el ocio nocturno. Solo podrán juntarse 8 en interiores, 15 en terrazas. Mi pregunta es, ¿por qué siempre tiene que pagar la hostelería? Chico, no lo entiendo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado el uso del pasaporte COVID en hostelería, gimnasios y residencias de mayores. Entran en vigor ya, en un par de horas. La justicia navarra también permite la exigencia de este certificado para entrar en restaurantes de más de 60 comensales y en discotecas. Y el presidente valenciano, Ximo Puig, ha anunciado que van a implantar el pasaporte COVID, no te lo vas a creer, en hostelería y ocio, siempre y cuando la justicia dé el visto bueno.
Es verdad que en principio también estamos evaluando que fuera en todos los locales, pero es cierto que para el cumplimiento estricto de esta medida es difícil para algunos locales que tienen a lo mejor solo un empleado, una persona, un autónomo, y lo que se ha intentado también es, como en otras comunidades autónomas, por otra parte, intentar de alguna manera apelar también a la responsabilidad.
Ante el enésimo lío por las 19 formas de manejar la pandemia, 17 comunidades más, Ceuta y Melilla, el Lendakari Íñigo Urkullu le lanza un mensaje al gobierno.
La disparidad de criterios existentes en comunidades autónomas también merecían que pudiera darse una unificación de doctrina jurisprudencial.
Pues hombre, cuanto menos. Termino con otras 3 medidas que hemos conocido hoy que nos muestra cómo evoluciona el virus en Europa. La Comisión Europea ha pedido que el certificado COVID caduque a los 9 meses si no incluye la dosis de refuerzo. Esto es fundamental para viajar. 2. Portugal va a exigir desde el 1 de diciembre un test negativo a todos aquellos que entren por vía aérea en su país, incluso a los vacunados. Y 3. En Francia es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos interiores. Además, la dosis de refuerzo se ha aprobado para los mayores de 18 años. En suma, aquí en España vamos mejor que en los demás países de la Unión, pero porque nos estamos vacunando. Sigamos con ello. Dosis de refuerzo, primeras dosis o cuando les toque a los niños. Es la única solución para combatir de verdad el virus.
Expósito. La linterna.
Estamos en Andalucía, hemos encendido la linterna en Córdoba. En esta comunidad ha protagonizado varios de los grandes titulares de los últimos días. Por un lado, la huelga de trabajadores del metal en Cádiz, que hoy ha quedado formalmente desconvocada. Y por otro, la incertidumbre sobre un posible adelanto electoral después de que ayer el Parlamento tumbara el proyecto de presupuestos de Juanma Moreno Bonilla. El presidente de la Junta sostiene que seguirá gobernando y que no se plantea llamar a las urnas. En el PSOE y en Moncloa empiezan a prepararse para unos comicios adelantados. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno ha hecho suya la vuelta a la normalidad en el sector del metal para reactivar su maquinaria electoral en Andalucía. La titular de Industria, Reyes Maroto, se ha vanagloriado de regar la provincia de Cádiz de millones incluidos en los presupuestos.
El gobierno siempre está ahí ayudando, acompañando para que el acuerdo se pudiese aprobar, trasladar también a la sociedad que este gobierno tiene proyectos para Cádiz.
La ministra ha seguido tirando de argumentario para atacar a Juanma Moreno Bonilla y dar por hecho que habrá adelanto electoral andaluz ante el rechazo de las cuentas autonómicas.
Una junta que está ausente frente al diálogo que ofrece el Partido Socialista, lo que ha habido han sido excusas y probablemente nos vemos abocados a unas elecciones.
Y es que el PSOE descuenta que las urnas serán en primavera, diga lo que diga Moreno Bonilla, bendecido por los sondeos. Las esperanzas de Ferraz pasan por un acuerdo de gobernabilidad del PP con Vox que sirva a la izquierda de espoleta en las sucesivas citas con las urnas.
En clave nacional, Pedro Sánchez se ha garantizado seguir en Moncloa, lo que queda de legislatura, con la aprobación de los presupuestos. Estaba cantado. Hoy han recibido el visto bueno del Congreso con los votos de los mismos socios que el año pasado, incluido el PNV, que, eso sí, se ha visto obligado a renunciar a su propuesta para dividir la denominación de origen Rioja. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. El objetivo del grupo, que en la Cámara Baja lidera Aitor Esteban, pasaba por tener una marca netamente del País Vasco, pero aseguraba que la iniciativa no era ni mucho menos rupturista.
Por mucho que se haya dicho por ahí que era para romper la denominación de origen, etcétera, etcétera, puede comprobar que no es así. Se habla de crear una serie de organismos que puedan mejorar la agilidad por la especificidad de las zonas de la denominación de origen Rioja.
Los nacionalistas vascos siguen defendiendo su propuesta y aseguran tener la palabra de Moncloa para abrir negociaciones.
Llevo ya unos días hablando con el ministro Planas. Hemos llegado al acuerdo de que se pueda abrir un diálogo entre instituciones, entre los implicados, para poder discutir sobre esta problemática.
Dicen estar contentos porque pueda empezarse a hablar fuera del debate parlamentario, ya que consideran que hay ahora mismo un ambiente tóxico y ruidoso.
Con los presupuestos encarrilados, Hacienda se enfoca en la reforma de la financiación autonómica. Hoy hemos conocido que a principios de la próxima semana presentará una propuesta después de haber contactado ya con todos los gobiernos regionales. Marta Ruiz.
Esa es la intención, nos dicen fuentes de Hacienda, presentar el nuevo modelo de financiación autonómica antes de que termine noviembre o a lo sumo a lo largo de la próxima semana. Se ultima ese texto que es fruto de un proceso de consultas con las diferentes comunidades autónomas, así que desde Hacienda se confía en que el proceso de negociación para la reforma del sistema culmine pronto en un consenso entre las partes. Hay que recordar que la reforma del sistema de financiación está pendiente desde el 2014, el pasado martes. Ocho presidentes autonómicos de distintos partidos firmaban en Santiago de Compostela un documento de 35 puntos sobre la necesidad de modificar el actual modelo de financiación para incluir criterios vinculados con el denominado reto demográfico y pedir, en definitiva, que el sistema de financiación sea transparente, fruto del consenso multilateral y que quede al margen de los legítimos espacios bilaterales entre Gobierno central y cada comunidad, o lo que es lo mismo, que haya igualdad de trato para todos los territorios.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia Machista. En lo que llevamos de año, 37 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y 24 niños han quedado huérfanos. Las llamadas al 016 han aumentado casi un 50%. Una de las formas de salir de este infierno es la formación para el empleo que ofrecen muchas asociaciones y que permiten a las víctimas comenzar una nueva vida. Sefi García.
Pongamos que se llama María y que es de mediana edad. Busca un sitio discreto para que sus compañeros de trabajo no la escuchen. Nadie lo sabe y nos relata su calvario.
He llegado a tener la cara prácticamente desfigurada y de pensar de que nunca iba a poder. Llegó a quitarse el dispositivo. El letrado de la Administración de Justicia llegó a decirme que miraba todos los días el periódico por si yo iba a aparecer en él.
Es una superviviente que ahora mismo combina estudios universitarios y trabajo. Una de las 6.000 a las que la Fundación Integra consiguió empleo. Llegan derivadas de las entidades especializadas en atención primaria a mujeres víctimas, rotas, anuladas. Es el antes. Integra les sirve de puente con las empresas que las emplean. Rosa Fernández nos cuenta después.
Hay algunas que dicen que yo he crecido como persona, pero es que he crecido incluso físicamente, porque antes no era capaz de levantar la mirada, iba siempre agachada, encogida por el miedo.
El camino es duro, muy duro. Hay que pedir ayuda y dar el paso, pero se puede salir de ese infierno y volver a vivir.
Y en la isla de La Palma, hoy siguen muy pendientes de las fuertes lluvias que complican aún más las cosas. Esta tarde se ha detectado una nueva boca eruptiva al sur del cono principal del volcán Cumbre Vieja. Javier Benítez.
No solo preocupa el fuego, también el agua. La nueva colada que ha sepultado el cementerio de Las Manchas ha disminuido su velocidad y marcha a unos 25 kilómetros a la hora. Lo preocupante es que se dirige hacia zona habitada. Miguel Ángel Morcuende, director técnico del PEVOLCA.
Y la seguimos observando y monitorizando. Es preocupante para nosotros, por lo que digo, porque es una nueva colada que se abre paralela a la 10, probablemente la terminaremos confundiéndola con la 10, pero es preocupante por lo que digo, porque está en una zona en la que hay una bastante urbanización.
Hoy lluvias en el oeste de La Palma, mañana aviso naranja, precipitaciones en toda la isla y se prohíbe la entrada en la zona de exclusión. Se pide también a la población que evite transitar por vaguadas y laderas por posibles escorrentías.
Y una última noticia, el día nos deja una importante operación policial contra los líderes de los Boixos Nois, aquellos ultras de la Peña del Barcelona. Hay 14 detenidos a los que se les acusa de integrar una red especializada en delitos como el tráfico de drogas o la prostitución coactiva. Juan Baño.
Entre los 14 detenidos están los cabecillas de los Boixos Nois con el líder Paco el Gordo a la cabeza. Son 4 boixos, grupo al que se le prohíbe la entrada en los campos de fútbol desde 2020. Manuel, inspector de la Comisaría General de Información.
Los Boixos Nois controlaban la organización, el núcleo duro, tanto su líder como los lugartenientes, y luego tenían una serie de personas del entorno que estaban especializados en determinadas actividades delictivas.
Desde tráfico de droga, prostitución coactiva o importación de medicamentos ilegales, sin olvidar un intento de homicidio en junio contra un integrante de la banda motera Ángeles del Infierno, Iván, inspector.
Estamos hablando del grupúsculo de Boixos Nois más violento. Son los que viajaban a las citas importantes para pelearse contra otros ultras. Viajaron a Sevilla en la final de la Copa del Rey para pegarse contra los Viris.
O a Mestalla en enero. Les conocían como los del Barça y el nombre Boixos amedrentaba a otras organizaciones criminales. Se les ha intervenido 10 armas de fuego, 5.000 plantas de marihuana, 27 de vehículos o 300.000 euros en efectivo.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Julio César Herrero y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Julio César Herrero, hola de nuevo.
Buenas noches.
Vamos con la invitada primero, chicos, que está muy de actualidad por muchas cuestiones. Y luego hablamos del politiqueo patrio. Marifran Carazo es consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal, consejera? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así por empezar, por lo suave, ¿cuándo cree que serán las elecciones?
Bueno, vaya pregunta, Ángel, para empezar.
¿Y si cuela?
Vaya pregunta para empezar. Bueno, yo creo que se ha demostrado, se ha puesto de manifiesto también hoy, lo viene repitiendo el presidente de la Junta de Andalucía desde hace tiempo, que Andalucía tiene que continuar en esa senda de recuperación, una recuperación que es económica, social, de desempleo, que se ha emprendido y con fuerza, y la voluntad de este gobierno es continuar al frente de la Junta de Andalucía colaborando, arropando esa reactivación económica.
¿Y si le pregunto hasta cuándo?
Bueno, pues el intento es agotar legislatura, lo que hemos mantenido siempre. Las elecciones corresponderían ser en diciembre de 2022. Esa es la voluntad y lo ha vuelto a poner de manifiesto el presidente de la Junta de Andalucía, también en este pleno, en el pleno en el que han ocurrido, bueno, pues dos cuestiones. La primera, Vox con el Partido Socialista y con la Izquierda Radical, los tres han hecho una pinza en contra de Ciudadanos y del Partido Popular, del Gobierno, y no han aprobado un presupuesto, que es el presupuesto de la recuperación económica, herramienta también para la salida de la crisis. Nuestra voluntad, a partir de ahora, prorrogar presupuesto y continuar al frente del Gobierno de la Junta de Andalucía, pensando lo primero en Andalucía y en los andaluces. Es la responsabilidad primera de nuestro presidente.
Se habla mucho de presupuestos, con razón, es la ley de leyes, se dice siempre. ¿Qué es la ley del suelo? Dicen que es la ley más importante de la legislatura, ¿por qué?
Pues sí, en el día de hoy ha sido aprobada esa norma. Una ley muy importante porque Andalucía necesitaba una nueva ley que regulase el suelo y también ordenase su territorio. La ley anterior era de 2002, una ley antigua de casi 20 años, la que ordena el territorio del 94. Teníamos que actualizar esa norma y ofrecer a Andalucía la capacidad de desarrollarse. Tiene que basarse en un desarrollo sostenible. Una ley que es clara, sencilla, fácil de cumplir, de aplicar, que reduce los trámites, los procedimientos, que va a ayudar a los ayuntamientos a aprobar planeamiento. Fíjense, Ángel, qué desastre. 3 de cada 5 ayuntamientos andaluces, casi 20 años después de aprobarse la ley anterior, no cuentan con planes generales aprobados. Algunos incluso han sido anulados en los tribunales por la inseguridad jurídica, el camino tan complejo que marcaba la ley anterior, una auténtica maraña. Se han desaprovechado muchas oportunidades en Andalucía por esa inseguridad jurídica. Se ha espantado la inversión en muchas ocasiones. Es una ley determinante y que llega en el momento que más la necesita Andalucía para ser también herramienta de reactivación económica. Va a marcar ese camino y va a continuar con la senda de la recuperación. Luego, en el día de hoy, una buena noticia. Ayer no aprobamos ese presupuesto, pero hoy se aprueba una ley que es determinante y que nos anima, nos estiluma al conjunto del Gobierno y también a Andalucía, a muchos sectores, porque contaba con un amplio acuerdo social, a tirar de esa reactivación económica entre todos.
¿Y cómo se ha aprobado? Quiero decir, ¿cuál ha sido la aritmética?
Pues en este caso Vox ha votado sí, afirmativamente, al texto. El Partido Socialista se ha abstenido y la izquierda, Adelante Andalucía y Podemos, ha votado en contra. Esta vez sí que ha sido posible la aprobación del texto.
Hoy estamos haciendo esta linterna desde Córdoba. Hemos estado aprendiendo mucho sobre esa base logística del Ejército de Tierra muy, muy cerquita de aquí. Y le he preguntado al general que manda en la operación, qué raro resulta, sinceramente, consejera, ver al Ayuntamiento de la ciudad, al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, colaborando entre sí como si tal cosa que... Qué pena que esto no pase más, ¿no?
Bueno, además la colaboración y la cooperación ha sido absoluta desde el primer minuto. En cuanto el Ejército de Tierra decidió de la base para su área logística viniera a Andalucía, a Córdoba, en suelo, que también es de la Junta de Andalucía de Ávila en la Rinconada, nos pusimos a trabajar de forma conjunta, formando equipo, porque sabemos lo importante que es ese proyecto para Córdoba, pero también para el conjunto de Andalucía. Sabemos que es una oportunidad importantísima para Andalucía y hay que agradecer esa decisión y estar a la altura. Tanto que en tiempo récord conseguimos aprobar el convenio con los propietarios, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, para comprometernos a urbanizar el terreno. Fue el pasado mes de junio y en el mes de septiembre dimos también un paso muy importante con la firma del protocolo que se irá desarrollando mediante otros convenios específicos. Y tenemos por delante el reto tan importante de comenzar esa construcción de este gran parque, que no solo es logístico, también es tecnológico, lleva asociada innovación, que tiene que ser tractor de la logística. También se comparte la estrategia del Gobierno de la Junta de Andalucía, de la Consejería que dirijo, de convertir Andalucía en una gran plataforma logística del sur de Europa. Tenemos capacidad. Tenemos puertos de interés del Estado con ese buque, que es el puerto de Algeciras, que también nos tienen que ayudar para favorecer una actividad que es fundamental y donde Andalucía tiene una gran oportunidad con Córdoba y con la base aérea también del Ejército de Tierra.
Julio César.
Consejera, buenas noches.
Buenas noches.
Hola. Vox ya ha empezado la campaña electoral, dejándoles tirados con los presupuestos. ¿Es un socio rarito o solo es un traidor?
Bueno, ya llevaba días, ¿no?, incluso algún mes, anunciando su votación. Bueno, se puso de manifiesto cuando registró la enmienda de la totalidad el mismo día que presentamos el presupuesto en el Consejo de Gobierno. Ya lo tenía claro, no ha dado opción ni siquiera al diálogo, porque lo hemos intentado con todos los grupos políticos y con Vox, por supuesto. Nos ha aprobado los otros 3 presupuestos, ha sido nuestro socio prioritario, ¿no?, fuera del Gobierno, pero ha apoyado esos presupuestos. Y el cambio ha funcionado gracias a ese apoyo.
no entendemos el cambio de opinión en un momento donde más se necesitaba contar con presupuesto, donde los andaluces de Andalucía más necesitaban anteponer Andalucía por encima de esos criterios partidistas o electorales. Creo que Vox se ha equivocado.
Les ha desilusionado.
En estos momentos no se puede tomar esa decisión.
¿Les ha desilusionado a ustedes? ¿Está triste?
Pues la verdad es que sí, Ángel, porque se ha hecho un gran esfuerzo. Este gobierno es un gobierno joven, pero que ha tomado las riendas de Andalucía en el peor momento de nuestra democracia. Y con mucho esfuerzo habíamos preparado un presupuesto al que no se podía negar su aprobación. Un presupuesto que invierte más que nunca en toda la historia de la autonomía andaluza en sanidad, para también fortalecer el sistema sanitario y seguir ayudando a la salida de la crisis, que sigue siendo sanitaria, pero también apuesta por la educación, por los servicios sociales, por la inversión. Fíjense, el proyecto del que estamos hablando, de la base logística de Córdoba, cuenta en el presupuesto de 2022 con un presupuesto de 10,8 millones de euros, que se pone en riesgo. Se ha votado en contra también de este proyecto, a pesar de esa colaboración y de que todos estemos impulsando el mismo. Pero yo quiero tranquilizar también a la ciudad de Córdoba. Vamos a hacer un esfuerzo muy importante para prorrogar el presupuesto, reprogramar las partidas y garantizar estos proyectos que son estratégicos, generadores de empleo y que van a dinamizar nuestra economía.
Y una última cuestión. Antonio.
Sí, señora Carazo, no voy a insistir como mis compañeros en cuándo van a ser las elecciones, es una decisión de Juanma Moreno. Usted y yo sabemos que van a ser en abril, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Dice, no voy a insistir, pero usted y yo sabemos.
Vamos a dejarlo ahí. Pero yo le quiero preguntar justo sobre lo que acaba de terminar diciendo, ¿no? Por ejemplo, esos 10,8 millones de euros que están presupuestados en el 22 y que de momento no están, no aparecen. Entonces, ¿cuánto torpedea este rechazo a los presupuestos, la gestión? ¿Van a poder gobernar realmente en un año tan importante de recuperación de fondos europeos, de nuevos proyectos, sin esos presupuestos del 22 aprobados?
Los fondos europeos no se comprometen, ni los Next Generation se comprometen, esa parte de autofinanciada, la que hace con tanto esfuerzo el Gobierno de la Junta de Andalucía, pero desde el primer minuto vamos a hacer ese esfuerzo de prórroga de presupuestos y reprogramar partidas, apostando por aquellos proyectos que son esenciales, fundamentales para dinamizar la economía y para crear empleo. Y desde luego que el área logística del Ejército de Tierra de Córdoba es un proyecto apasionante, dinamizador, tractor, que tiene que ayudarnos también a asentar la actividad de la logística, pero a generar también otras empresas auxiliares en su entorno para seguir creando empleo en Córdoba y en el conjunto de Andalucía.
Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta. Qué largo, en la tarjeta tiene que dar la vuelta a todo el cargo. Marifran, muchísimas gracias, consejera. Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Un saludo a todos los
oyentes. Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Antonio.
Dímelo.
¿Tú por qué sabes que suelen abrir las elecciones, tío?
Bueno, es una de las fechas que se están manejando. Yo creo que ahora, antes de final de año, no se va
a... No, la fórmula periodísticamente ha estado bien. Mire, no voy a insistir. Usted y yo sabemos que es una buena...
Tendrían que ser...
¿Qué voy a preguntar?
O sea, tendrían que ser en el otoño de 2020.
En diciembre.
Sí, es decir, a finales de año del 22. Pero yo no creo que aguantes hasta tanto, porque va a tener una mala convivencia con Ciudadanos.
No, yo he hecho la apuesta de que son en mayo.
Bueno, en mayo, abril. Vale, entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Pero te quiero decir que yo creo que Juanma Moreno no va a aguantar. Él tenía intención de aguantar, se le presionó incluso desde la calle Génova, que igual era una buena idea adelantarlas, y lo que ha ocurrido en la última semana con Ciudadanos, lo que ha ocurrido con Vox, pues le empujan a que tome la decisión, y yo creo que serán en abril, mayo, cuando queráis, pero vamos adelantadas. Que tampoco es adelantar tanto, estamos hablando de adelantarlas medio año.
Sí, es verdad. Un cortecito hoy en el Parlamento y te doy la palabra, Julio.
Que si ustedes querían aprobar los presupuestos, lo tenían muy fácil. Se tenían que limitar a ser el recíproco en esa responsabilidad y reconocer que la única forma de que Andalucía avance es cumplir los acuerdos que su gobierno tenía firmado con Vox.
Aquí el único que compra el discurso contra el cambio político en Andalucía ha sido su grupo. El único que ha sumado los votos de su grupo a los grupos de Podemos y a los votos del Partido Socialista para tumbar el cambio en Andalucía es usted.
Era Manuel Gavira, el portavoz de Vox, y Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta. Julius.
Ah, si es que la consejera está triste, pero por ella no lo sabe, a diferencia de cuándo son las elecciones, pero es una liberación.
Bueno, depende del resultado de las elecciones.
Es una liberación. Claro. Te quita. Bueno, eso ya se verá. Para eso hay una campaña y un montón de cosas. Pero ya, una vez que uno suelta lastre, uno puede arrear lo que le apetezca. Ya que los otros han dicho, yo paso de apoyarte los presupuestos. Ah, sí. Bueno, pues estupendo, ya sé dónde te tengo. Y pim, pam, así hasta la campaña electoral. Y luego ya los ciudadanos decidirán quién convence.
Y luego volvemos a ser amigos. Suman va a ser inexorable.
¿Y la liberación qué es eso en una
campaña? ¿A cinco minutos?
Pues da igual. No, para los cinco minutos de la campaña. Es que es fundamental. Es fundamental. Y luego que hemos decidido hablar porque hay siempre objetivos más nobles y tenemos que dejar aparcadas las diferencias. Estas cosas que cuentan. Genial. Pero la campaña electoral, que te dejen las manos libres para rear para donde te apetezca, eso es un lujo. La consejera no lo sabe y está triste.
O sea, que es todo un teatro.
¿El de la consejera o el de Vox?
No, el de todos. Porque si unos rompen para luego volver, si otros hacen los ofendiditos para luego volver...
¿Dónde está la noticia?
Yo no lo clasificaría de teatro. De hecho, Andalucía... No, pero quiero decir que Andalucía va a ser laboratorio y reflejo de mucho, ¿eh? Porque
laboratorio ya lo veis siendo.
Bueno, vamos a ver. Va a haber elecciones, sean cuando sean, pero las primeras. ¿Qué pasa con Vox?
La primera no, las segundas, que hace unos meses hubo en Madrid, ¿eh?
Ya, bueno, las primeras que vamos a vivir.
Tú y yo lo sabemos
a partir de ahora. Pero lo que quiero decir es que lo que pasa en Andalucía es importante por la actitud de Vox. Vox ha roto, bien, se puede entender, como decía ese audio de Marín, que en época electoral no hay que apoyar los presupuestos, de acuerdo, pero luego ¿qué va a pasar? Porque Vox tiene la intención, que en su día ya tuvo también Ciudadanos, de dar un paso, y Ciudadanos lo hizo, decir, no, ahora ya queremos entrar en el gobierno. Recordar que en las anteriores elecciones Juanma Moreno llegó a ser presidente de la comunidad andaluza a cambio de casi nada o de muy poco. Y si Vox exige más, la convivencia puede ser más difícil. Con lo cual, la campaña va a ser... Yo no creo que sea tanto postureo. La campaña va a ser a cara de perro...
O entro en el gobierno o yo ya no soy muleta de nadie. También lo llevaron en Madrid. ¿Y al final qué hicieron? ¿Qué consejeros tienen?
Pero para eso es importante el resultado de Juanma Moreno. Si es contundente como fue en Madrid, Vox tendrá que guardar silencio. Si Vox... mantiene bien, Ciudadanos lo tiene muy difícil, entonces ahí está la clave. Vox, o sea, Juanma Moreno está más cómodo pareciendo a lo que ocurre en Galicia, a Feijóo, que no a Díaz Ayuso, que se mueve algo más cómodamente con Vox. Juanma Moreno sumará lo que sumará, pero
la consejera no lo sabe y está triste y no debería, porque es estupendo que les hayan dejado tirados.
Pero hay una decisión importante que tendrá que tomar, que es cómo convivimos con Vox, con sus apoyos parlamentarios, ellos pasan por ahí, los metemos en el gobierno, eso tendrá un mensaje de cara a unas generales de Casado.
Pero primero tendrá que haber unas elecciones, ¿no? Porque esa es la reflexión de después de las elecciones. Ahora se trata de aguantar hasta que se convoquen las elecciones, chimpún, ya está. Ahora, ¿cómo vamos a convivir con Vox? Vox está enfrente. Ahora mismo Vox está enfrente, de cara a las elecciones. Estupendo, se han puesto en el sitio.
Pero están enfrente para 10 minutos.
Bueno,
porque
sí.
Si se cumplen las encuestas, que todo pinta, recordemos, Juan Manuel Moreno Bonilla casi duplica, va a ganar de calle las elecciones. Y si suma para gobernar, necesita sí o también a Vox, porque Ciudadanos casi desaparece.
Bueno,
porque no sobreactúen, ¿no?
Ellos verán. Yo insisto, creo que que esto les despeja el terreno para hacer una campaña. Luego ya veremos al final en qué queda la cosa. Es verdad lo de las encuestas, sí. Y las hay que aciertan y las hay que no. Y a lo mejor damos a Ciudadanos ya por muerto y resulta pues que estaba de parranda. Y a lo mejor, qué sé yo, pueden pasar muchas cosas. Pero en los próximos meses, si el socio que te resulta incómodo a efectos de discurso te deja tirado, te da vía libre para arrear.
Pero Julio, vamos a ver, sí, eso es evidente, pero yo me pensaría mucho lo que se dice en el teatro y la secuencia que viene, porque mira, uno de los problemas que tiene Pedro Sánchez es las cosas que ha dicho y las contrarias que ha vuelto a decir y que ha vuelto a corregirse al mismo, y eso le ha producido un gran desgaste. No, pero eso le ha producido un gran desgaste como líder político a Pedro Sánchez, y la gente va a mirar todo lo que va a pasar en los próximos meses. Entonces tú no puedes, por parte de Vox, decir no, es imposible con el Partido Popular y luego exigir entrar en el gobierno, por ejemplo. Yo creo que todo eso va a pasar factura, sobre todo porque si se cerrase el ciclo en Andalucía, bueno, pues lo que pase luego hasta se puede olvidar dentro de unos años. Pero es que después de Andalucía irán quizás las valencianas, irán las autonómicas, irán las generales. Entonces, las decisiones...
¿Le importa un valenciano, un asturiano lo que pase en Andalucía a la hora de votar en las autonómicas?
Yo creo que el papel de Vox en estos momentos es importante.
A mí me importa un... nada lo que voten aquí los andaluces cuando a mí me toque votar. Yo es que estoy empadronado en Madrid. Yo ya tuve
Julio, no lo que voten los andaluces, lo que hagan el Partido Popular y Vox y cómo convivan. Eso es uno de los debates del futuro.
En unas elecciones
autonómicas. En Andalucía, en Valencia, en Madrid.
De cara a otras elecciones autonómicas.
Sí.
Joder. Pues entonces tienen montado un pollo notable, porque es que no hay nada que ver. La relación de Vox y el Partido Popular en Andalucía tiene poco nada que ver que la que pueda tener en Madrid.
Es que Ciudadanos ha desaparecido del mapa, o va a desaparecer
ya,
del
sin
mapa
embargo, el partido. Pero sin embargo el Partido Popular le están yendo bien, las por lo menos las encuestas. Entonces, si la gente se está haciendo cruces
es que
porque no lo entiende...
Le bueno, está viendo bien las encuestas, pero hace todo lo posible para que no le vayan. ¿Eh?
Pues tiene mucho mérito también. Claro, sí, exacto. Pero es claro, forma parte de...
Pero la comodidad que tuvo y cuando el Partido Popular de llegar a acuerdos con Ciudadanos y apoyarse parlamentariamente en Vox, ahora Ciudadano posiblemente desaparezca o sea muy poca cosa en cualquier parlamento autonómico o en el nacional, y Partido Popular tendrá que convivir directamente con Vox. Y ese es el debate de la derecha en los próximos, con lo cual para
o
mí
Vox,
por eso es tan
Vox
importante.
Tendrá, o Vox tendrá que convivir con el Partido Popular.
Claro, claro. Ay. Es que Vox está en la misma posición que estuvo Ciudadanos hace unos años, cuando primero apoyó y luego entró en gobiernos.
Calla,
y luego aspiró a ser el PP y luego
nos
desapareció.
Estamos alargando, Antonio.
Qué intuición más buena tiene Julio, cómo las caza, abuelo. Antonio, ¿me dejas dos minutos?
Hombre, casi. Por supuesto.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque fíjate, seguro que has estado echando números últimamente. Bueno, pues te decimos desde aquí que lo hagas, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua, porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutuo.es.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días, con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Si el Black Friday es un viernes, ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
Sí, pero ¿cómo que Black Friday si luego dura 2 semanas?
Da igual cuando sea, con Renfe ahorra seguro. Ampliamos promo. Solo del 24 al 27 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 24 al 27 de noviembre. Para el Black Friday, Monday, Saturday... Entra ya en renfe.com.
El Black Friday de Toys R Us te regala un 40% en cupón en todos los juguetes durante 3 días. Del 24 al 26 de noviembre, un 40% de descuento en todo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Julio César Herrero, con Antonio Arráez. Noticia de ayer, de antes de ayer, ratificada en las últimas horas, desmentida después, han vuelto a decir lo contrario. Me refiero a esa sentencia del Supremo sobre el 25% de educación en castellano, en Cataluña. Dijo la Generalitat que a mi plin, lo mantiene. Dijo el gobierno que ellos no son quien para ponerla en marcha. Hoy ha dicho la ministra de Educación que hay que acatarla. Lo que no dice es cómo. Mira, Pilar Alegría.
Frente a una cuestión como la que estamos hablando, una sentencia firme, no cabe debate. Es de obligado cumplimiento por parte de cualquier administración pública. Sea la Generalitat o cualquier ciudadano, estamos obligados al cumplimiento de las sentencias firmes.
Gabriel Rufián.
Que la gente no está en Cataluña pensando en que el castellano está perseguido, repito, si fuera cierto que el castellano está perseguido en Cataluña, yo aquí no les podría responder en el idioma que les estoy respondiendo. Así que el debate es absurdo, es kafkiano. Pero bueno, sabemos que tiene un rédito electoral en según qué sitios.
Habló el del rédito electoral. Antonio, ¿tú piensas que esta sentencia se va a cumplir?
Yo creo que se va a dilatar su cumplimiento hasta la desesperación.
Quien o sea,
la
que
tiene,
no.
Que no. Vamos, llegará un momento en el que se tensará tanto la cuerda que algo tendrá que pasar, pero yo creo que va a pasar mucho tiempo antes de que llegue ese momento. Quiero decir, esto lo debería de aplicar directamente la Generalitat. Es una sentencia firme que va contra la Generalitat y que la tiene que aplicar como responsable. Si no lo hace, el Tribunal Superior de Justicia catalán debería de apremiar para que lo haga. Si no lo hace, el abogado del Estado que estaba en la denuncia original debería de pedir o tomar alguna medida o hacer algún procedimiento judicial para que la justicia le obligase, y si no, pues posiblemente tendría que actuar de oficio el gobierno, el Ministerio de Educación, como máximo responsable de la educación en este país, tendría que hacer algo para que se aplicara durante todo este periodo que o todas estas cosas que pueden pasar antes de que se ejecute, pues van a pasar semanas, meses, y por el gobierno, pues si pasan los 2 años hasta las siguientes elecciones, tanto que mejor, porque esto es un problema político, es una decisión judicial, pero repercute políticamente en la convivencia entre Esquerra Republicana y el gobierno. Es una piedra importante para la que no tienen solución, porque la justicia ha tomado una decisión y hay que ejecutarla. Lo único que pueden hacer es dilatarla.
¿Por qué pones caritas, profesor?
Porque aquí el Ministerio de Educación no pinta ni corta nada.
Ni antes
ni después. Es una sentencia judicial y a la administración autonómica le toca cumplirla y punto pelota. Lo dijo un juez y lo cumple la administración. No hay más. El Ministerio de Educación, todo lo más que puede hacer es ponerse a hacer lo que seguramente no hizo. Es decir, poner a funcionar la alta inspección de educación y llevar un control más exhaustivo de los excesos autonómicos en materia lingüística cuando se trata de la enseñanza. A quien le toca además vigilar no solamente es a quien haya dictado la sentencia, sino también a la abogacía del Estado. Lo que pasa es que, claro, la abogacía del Estado, pues contamos qué es la abogacía del Estado.
Muy breve.
Ya sabemos lo que es la abogacía. Ya sabemos qué ha estado haciendo la abogacía del Estado otras veces, que se ha convertido lamentablemente en una abogacía del gobierno, en donde, bueno, pues ha estado al dictado del gobierno. Y en ese sentido, y ahí sí estoy de acuerdo con Antonio, dilatarán esto hasta que ya no se pueda más, porque no deja de ser una situación crítica tensar esta cuerda.
Pero más allá de consideraciones políticas y de que lucubremos sobre las consecuencias o quién tendría que hacer qué, ¿os ponéis en el lugar de Emilio, que estaba antes, cómo las pasan canutas, o Antonio, para vender aceite, para vender leche, para pagar impuestos, que no se despiste en un minuto en solicitar las ayudas de las PAC, que se quedan sin ellas, o no te digo en declarar el IVA, o en pagar el IBI de la finca y de la casa en el ayuntamiento correspondiente? Retrasas un día la que te cae,
sí,
y estos no van a cumplir una sentencia del Supremo y no pasa nada.
Lo terrible, ahora te dejo, Antonio, ¿eh? No creas que voy aquí a chupar el micro. Que lo terrible del asunto es que lo dicen con absoluto descaro.
Sí, sí, no,
esto ya es el primer insulto a la inteligencia de quien escucha. Y no vamos a cumplir esto. Ustedes forman parte de la administración del Estado. Son una administración autonómica. ¿Cómo que no van a cumplir una sentencia? Aunque en cualquier caso este discurso tampoco es nuevo. Dice Rufián que le parece redundante lo que dice, kafkiano y absurdo, es lo mismo. Pero bueno, igual no lo sabía, que no se persiga el castellano. Oiga, pues es que nadie está hablando de persecuciones del castellano. Lo que se está diciendo es que se tiene que cumplir una sentencia, punto. Y que hay una ley de inmersión que ha sido excesiva a juicio de los tribunales y ya está. No hay mucho más, ni persecución ni no persecución. Hay que mantener un porcentaje determinado en clases en español y se acabó. No hay mucho más que hablar. Esta es la sentencia. Luego, no se trata de persecución del castellano, se trata de un cumplimiento de una sentencia, y es que en la ley, en la manera de entender la educación, se les ha ido la mano, conscientemente. Te dejo ya...
No, pero el problema es la política, si el problema es que no hay un análisis técnico de si la
cuando
ley...
Cuando en realidad tendría que ser la solución. Decir, claro, el problema es la política, y eso es terrible.
Pero el que genera el problema aquí es la utilización política. No hay un análisis técnico de decir, bueno, ¿es buena o es mala esa ley? Dices, no, al español no se le persigue. Bueno, yo creo... Que en algunos casos sí, y no sí, se que... trata de no defender al catalán, se trata de no de ir contra el español con una obsesión política a veces ridícula.
Pero si en este caso, Antonio, si me refiero a las declaraciones que está haciendo Rufián, si Rufián hace estas declaraciones sobre la sentencia no habla de persecución, habla de un claro. cumplimiento de un porcentaje determinado de materias en español, punto. La razón por la que tenga que ser así, que además resulta da bastante pereza tener que explicar por qué tiene que haber un porcentaje al menos mínimo de enseñanza en español en una comunidad como Cataluña, pero ni se entra en cuestión si hay algún tipo de persecución o no la hay.
Antonio.
Fíjate que hay datos que apuntan a que se está hablando más español incluso en los patios que antes, yeah. Porque no estamos hablando de una realidad, decir, oiga, es que el español se impone o el catalán se impone. No, la gente habla lo que le da la gana, como entiende. Hay que defender el catalán y hay que defender el español. El problema es que están constantemente utilizando la política, el catalán contra el español, y ellos viven de ello. Esquerra está ganando votos posicionándose en contra de esta sentencia y diciendo que no la va a cumplir, y si la cumpliese perdería votos y entonces se los llevaría a Junts o se los llevaría a la CUP. Y ese es el problema, que no se están preocupando de que la gente aprenda catalán y español perfectamente, que debería de ser la preocupación. Lo que apuntaba Ángel, esto es muy cansino para el resto de los humanos que aplican en su día a día sus impuestos, sus tramitaciones, sus llamamientos judiciales, y llegan estos y dicen, no, nosotros no la cumplimos la sentencia porque no nos da la gana. Y eso es una provocación política que no resuelve el problema, que a lo mejor ni lo hay, a lo mejor ni lo hay, porque la gente habla español y catalán con absoluta normalidad.
En todo caso, también puede ser un brindis. Bueno, en cierto modo un brindis al sol, porque la administración es la que tiene que cumplir esta sentencia, pero quien la tiene que aplicar son los centros educativos.
Sí, pero cuidado con ese camino, porque tú no puedes dejar la responsabilidad a un centro educativo sin decirle, oiga, mire, el tribunal ha dicho esto y nosotros cambiamos la ley. Sí, a partir de ahora, el 25%...
No, pero acuérdate, Antonio, cuando el proceso se puso en marcha, los que pusieron pie en pared fueron los letrados del Parlamento. ninguno de ellos ha ido a la cárcel, ha ido la presidenta, y muchos funcionarios que dijeron a Junqueras, oye, perdona, yo por ahí no paso.
Claro.
Ahí es donde se para el proceso. Aquí, quien tiene que aplicarlo son los directores de los colegios. Son los que se van a comer el marrón de la desobediencia.
Es que,
o no.
Es que así mola gobernar. Y es, yo incumplo, pero luego lo incumples tú. Yo digo que voy a incumplir.
Sí, hay movida
pero, para ti. Exacto, pero dices tú, pero luego lo haces tú.
No se lo pongamos fácil, pero desde la consejería tiene que haber un reglamento, una directriz, un cambio de la ley.
Ya la ley ya la hay.
Porque si no, claro, pero tú llegas al colegio y dices, bueno, pues a partir de ahora historia del arte se da en español y matemáticas se sigue. O sea, eso tiene que tener un reglamento que especifique cómo se va a aplicar esa sentencia. O sea, es una irresponsabilidad, aparte de una cobardía desde la consejería, decir, no, cada colegio bueno, que haga lo que le dé la gana. Libros de texto.
Lo de la cobardía. Ya,
pero libros de texto, es que hay que preparar muchas cosas. No es una cosa de decir, hablen usted un poquito más en español.
Muy bien, Antonio.
Hablando de educación y de centros educativos...
Me ha dado la razón, algo le ha pasado.
Sí, no, le ha pasado que le iba a tirar un papel a la calva, pero...
El segundo.
Digo, incidentes hoy en la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene que ver con lo anterior.
Claro.
La plataforma constitucionalista de estudiantes, SACABAT, pues ha montado un acto allí, en defensa pues de sus cosas, y en un espacio como es la Universidad Autónoma de Barcelona, subrayo de universidad, han tenido que intervenir los Mossos para literalmente que no les lincharan. Julia Calvet es la presidenta de SACABAT.
No les tenemos miedo. Venimos a defender la libertad de todos aquellos catalanes que se sienten acosados día tras día por el separatismo más radical.
Esto en una universidad, profe.
Es
vomitivo.
Es descorazonador, sí. Sí, porque...
Tú diles a estos que cumpla la ley.
Ya, porque luego, fíjate, también en el... esta es una manera también de cancelar de lo que algunos llaman cultura de la cancelación, que a mí me parece un término excesivamente favorable. A mí me parece que es una condena al ostracismo, que viene de Estados Unidos, que ya está muy asentado en el ambiente universitario anglosajón, pero aquí también tenemos algo, esa especie de cultura de cancelación, que es... eso, el borrarte, el no dejarte hablar, en hacerte la vida imposible, el que no puedas decir lo que quieres decir como lo quieres decir y en el idioma que quieres, en un ámbito universitario. ¿Hay algo más triste que eso? Eso violenta cualquier tipo de principio fundamental, no ya el de la libertad de expresión, sino el derecho a poder expresar. El derecho a poder pensar lo que te venga en gana y además manifestarlo, porque de poco sirve que lo puedas pensar si no te lo dejan decir y si además te persiguen, si pretenden borrarte. Eso es la cultura de la cancelación. Nos alarmamos cuando vemos estos casos en Estados Unidos de profesores que tienen que dimitir, de actos académicos que se boicotean, pero aquí también los tenemos. Y es bastante lamentable que esto pase.
Pero fijaros que estos son los hijos de la gran república catalana, paradigma de la libertad y la democracia, que no permiten que personas que opinan de distinta manera a ellos se puedan manifestar libremente, claro, nada menos que en un campus universitario.
Y además, o sea, y luego seguramente que dirán que son de izquierdas.
Progresistas
y reformistas,
son sectarios y violentos.
Pero por eso no han entendido nada o han leído poco.
Claro, son sectarios, son violentos y es muy grave. No es una idea, no es una cosa de boicotear un acto concreto, no, que un político es vaya más a una universidad. No, esto es más. Mucho más. Esto es una persecución. Esto es una falta de dejar al adversario que se pueda pronunciar en libertad. No es,
y además el hecho de hacerlo le pone la etiqueta de provocación.
Pero fíjate, yo entiendo que, por ejemplo, sí, un político vaya a una universidad, sea del color que sea, bueno, y los manifestantes monten ahí un lío, intenten hacer ruido.
Pues bien, yo tampoco lo entiendo.
Bueno, pero yo lo puedo entender porque se puede manifestar y que al final le dejen hablar. Pero es que esto es violento. Es que en ese hecho, en ese hipotético boicot a un político, que luego hay que evidentemente 5 minutos y callarte, quedarte en el acto en silencio o marcharte, bueno, lo puedo llegar a entender, pero es que estos son estudiantes como tú, que simplemente piensan de manera distinta y no les dejas pensar lo que les dé la gana, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué democracia defienden
sí, pero,
estos
pero,
elementos?
Ya, pero vuelvo a lo de antes. ¿Pensáis que va a pasar algo? O sea, mañana esa panda de macarras, que es lo que son, van a seguir haciendo el macarra exactamente igual y seguirán matriculados y nadie se atreverá a tomar ninguna medida disciplinaria porque muy posiblemente ya. Las autoridades universitarias del campus piensen lo mismo que esta panda de macarras, si no son sus jefes. Bueno, y tienen, a los mozos, como peajes. Saquen la porra y le peguen a uno una porrita en la espalda, encima se le caerá el pelo. Y saldrá el conseller de turno diciendo que es salvajada a mis propios mozos y le montará un expediente. Y si no llegan a intervenir a estos chicos de Sacabat, lo muelen a palos ahí. Y los que se acabarán yendo a estudiar a Zaragoza, a Madrid o a Valencia por ahora, serán los agredidos. Claro, y no que... va a pasar nada.
Podrá pasar una sanción administrativa, una detención, una denuncia.
¿Pero qué dice?
Lo que pueda pasar. No,
no va
pero,
a pasar
pero,
nada.
Pero eso puede pasar, que es lo mismo, lo mismo que no pase nada.
Y en cualquier caso, en la universidad en la que pase, pues el equipo rectoral tiene también sus peajes y tiene también sus compromisos.
Pero lo grave...
Que también hay política en la universidad.
Lo grave es que desde
sí,
la política...
¿Quién le nombra?
No. Lo grave es que desde la política no se pongan los ojos en este tipo de hechos. Que no se... condenen y que sobre todo no se actúe, que se le dé protección a esa gente que se quiere manifestar o hacer un acto en libertad y que no puede, porque esto no es comparable con la situación que se vivió en el País Vasco, que era totalmente distinta, pero lo que era la presión en la universidad, lo que era no tanto la kale borroka, aunque se asemeja, pero esa presión universitaria de tú no puedes hablar aquí porque este es mi territorio, es muy incómoda y muy injusta, y contra eso hay que tomar medidas y hay que tener los ojos abiertos. No podemos decir, no, esto ha sido un acto pequeño, no pasa nada. Vale. Son cuatro, no, no son cuatro.
Permitidme que repita la pregunta. Contra esto hay que tomar medidas, estamos de acuerdo. ¿Alguien va a tomar medidas?
No.
Esto depende del vicerrectorado de estudiantes, en última instancia del rector, punto. No, no,
o sea que no.
La autonomía universitaria, nadie de fuera puede hacer nada.
Pues sí. O sea que no.
Pero eso, pero tú desde la política sí puedes presionar, Julio.
Sí, pero no vale, no vale confundir deseos con realidad. No vale confundir deseos con realidad.
No va a pasar nada, no va a pasar
pues
nada.
Pues ya está.
No va a pasar
pues
nada. Si esto sigue en tensión, sube a lo mejor llega un momento en el que tenemos una desgracia y entonces a lo mejor pasa algo. Pero...
Sacan un comunicado y lo lamentan.
¿Qué va?
Mañana.
Pero, ¿Qué va a lamentar Rufia, tío? Si no sabes lo que es ese verbo.
No, pero yo estaba hablando de la universidad.
Pero sí es posible que saquen un comunicado, pero eso es lo mismo que no pase nada, Julio.
Bueno.
Es que lo que tienen que tomar es medidas serias para el
oye,
que
permitidme una última pincelada, que me quedan tres minutitos.
Qué rápido se pasa esto.
Interesante la polémica sobre la propuesta del PNV para dividir la denominación de origen Rioja. Claro, cuando hablamos de vino, esto ya son palabras mayores. Ni universidad... No, perdona, el Rioja es el Rioja. El PNV dice, no, quiero separar de aquí la Rioja Alavesa. Y los bodegueros de la Rioja Alavesa han dicho, verde las han segado.
Que se suba al corcho.
Una cosa es una cosa, que venga Arzayus y que venga aquí a decírnoslo. Bueno, pues va a ser que no. Aitor Esteban.
Sorprende la reacción visceral, pero el problema sigue existiendo y hay que solucionarlo. Tenemos el compromiso del ministro de poder abrir este diálogo y en ese sentido nos consideramos contentos de que pueda empezar a hablarse fuera de este ambiente tan ruidoso y tan tóxico como podría resultar el debate en el Congreso de los Diputados.
Hombre, no deja de ser curioso que un diputado, portavoz parlamentario, diga que el debate y el ambiente en el que él mismo trabaja y que él protagoniza es tóxico. A ver si el tóxico va a ser él.
Y al que contribuye.
Bueno, hombre, por favor.
Y además decir, no, vamos a arreglar esto, pero fuera del sitio
fuera de
donde
aquí.
Tenemos que discutir.
Que esto es muy tóxico.
Esto es lo segundo.
Bueno,
y luego,
digo yo, no,
pero,
que hay un problema. Una cosa muy rápida. Como es tan tóxico, que no coja el dinero tóxico que le pagamos todos, que es una pasta, ¿no?
O algo.
A tóxico esa pasta que le pagamos por ser parlamentario.
Pero dijo que había un problema.
Joder,
pero ¿cuál es el problema? Yo todavía no me he enterado.
El problema es complicado y los bodegueros, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Lo que quieren hacer una denominación de origen dentro de Rioja es un lío. Lo mejor que pueden hacer es los políticos apartarse, que se pongan de acuerdo dentro de la denominación
pero
de origen.
Si ya están de acuerdo, se llama Rioja Alavesa y punto.
Pues si yo voy y pido
pues
un
lleva
Rioja.
Toda la vida
sí,
así.
Pero,
la
pero,
parte me lo pongan,
pero ellos se quejan que yo he hablado hoy con algún bodeguero sobre esto. Ellos se quejan de que en Logroño mandan muchos y ellos, no, y ellos mandan poco. Que haya sus más y sus menos, sí, porque, que, hay, bueno, que detrás porque, de todo
que
esto mande, hay
que
algo.
Los del, que vayan los del PNV, que ya verás cómo se
no, van no, a los de, no, tienen que ir los bodegueros de la Rioja Alavesa, no los del PNV, que es distinto.
Ya, que se tomen algo.
Ya.
Un vino.
Sí, no sería mala idea. Bueno, chicos,
¿qué
mañana qué plan tienes?
voy a ver... Me está preguntando a mí, Antonio. Voy a ver... tus planes importan menos. Medina Zahara. Tengo muchas ganas.
Cómo mola.
Sí, sí, Ciudad Califal.
Me parece es una falta de respeto, ¿eh? Me parece una falta de respeto lo que estáis haciendo.
¿Que vaya yo solo o que solamente me preguntan?
No, que os hayáis ido a Córdoba y que yo esté aquí.
Falta de respeto.
Y que además estéis hablando de los planes de mañana, vamos. Mira, ya me parece...
Yo he llegado a Córdoba a las 5 de la tarde, sí. He hecho el programa, he empezado a las 7, termino ahora, entro con R a las 8 y pico, cojo el AVE y me vuelvo a Madrid. O sea que estoy yo como para Medina Zahara.
Esto lo hace para dar pena.
No, pues es la verdad.
Entonces tienes que decir, jo, cómo curras, Ángel, pf, la leche...
No, no, lo que está claro, Julio, es que tú eres un crack, ¿eh? Tú lo haces muy bien.
Es más morro que una película negros, man. ¿Tú no te sabías eso? Sí, hombre. Antonio, cuídate, amigo.
Buenas noches, un abrazo.
Gracias por todo. Julius. Yeah. Adiós, chaval.
Adiós, al lado.
Te pires.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Carlos Velasco Carballo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
En toda esta etapa, evidentemente, el gran cambio ha sido el VAR, del que eres el fundamental impulsor. Y el VAR es algo que ha recibido críticas desde todos los estamentos.
Es algo normal, Juanma. Yo vine aquí cuando no teníais ni idea de lo que era el VAR. En el mundo con VAR hay muchas más polémicas que en el mundo sin VAR. Pero
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partido. Partidazo de COPE, el número uno del deporte. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
28 de marzo de 1937. Número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Y recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo, tú madrugas, tú tienes metas, tú luchas, porque te gusta lo que haces, te vuelcas, te preocupas, te reinventas. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta Navidad vamos a divertirnos como nos gusta.
En Aldi tenemos un mundo infinito de juguetes que fomentan su imaginación, como los juegos de habilidad de madera sostenible por solo 4,99 desde este sábado. Consulta los juguetes disponibles cada semana en aldi.es. Aldi, mucha imaginación, poco precio.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Yeah.
La red eclesial Talita Kum celebra hoy la jornada por la eliminación de la violencia contra las mujeres, realizando un nuevo llamamiento internacional para frenar la trata de seres humanos y el tráfico de personas, con la mirada puesta de manera especial en las mujeres. Con el apoyo de la Unión de Superioras Generales, esta campaña insiste en la demanda y en la dimensión internacional de este crimen que mueve millones y millones de dólares. Esta red mundial de la vida consagrada, comprometida en la lucha contra la trata, que despliega numerosas obras de protección, acogida y reinserción de mujeres víctimas de trata en los 5 continentes, subraya la urgencia de concienciar a la sociedad para frenar la demanda y evitar así que la compra de mujeres con fines de explotación sexual y reproductiva siga siendo un negocio lucrativo y un crimen oculto. Las redes de trata operan a escala internacional con conexiones que superan muchas veces las capacidades de los propios estados. De ahí que sea absolutamente necesario coordinar las políticas nacionales, reforzar el trabajo de las fuerzas de seguridad y trabajar al unísono con asociaciones civiles e instituciones religiosas. Cada iniciativa cuenta cuando se trata de denunciar la iniquidad de un sistema de explotación frente al que no vale mirar para otro lado.